siempre contigo.
El pueblo cubano sigue manifestándose en las calles en reclamo de alimentos, electricidad y libertad. Iniciativa Ciudadana Cuba Decide se suma a campaña internacional por la inmediata excarcelación del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer. Continúa juicio contra el preso político Pedro Albert Sánchez en La Habana, en medio de declaraciones contradictorias por parte de policías que sirven de testigos. Mientras pinareños denuncian que aún no llegan las ayudas, la ONU anuncia ayuda de 42 millones de dólares para las zonas más afectadas por el huracán Ian. Estados Unidos anuncia programa migratorio que otorgaría estatus legal por 2 años a miles de venezolanos. La Unión Europea y la OTAN advierten sobre consecuencias severas si Rusia usa armas nucleares en la guerra contra Ucrania. Corea del Norte lanza misil balístico de corto alcance al mar de Japón, en lo que supone el noveno lanzamiento de este tipo en los últimos 20 días. Y en los deportes, el zurdo cubano Néstor Cortés tratará de darle a los Yankees de Nueva York la ventaja 2-0 en la serie divisional contra Cleveland, en juego que fue reprogramado para mañana por lluvia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Joe Cardona, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención, alimentos, electricidad y libertad son algunos de los reclamos de la población en las calles de Cuba. Detalles con Ibel Pacheco.
Los cubanos continúan en las calles manifestándose. El viernes 30 de septiembre marcó una nueva ola de estallidos sociales que comenzó en La Habana y se extendió a todo el país por la falta de servicio eléctrico y alimentos, pero también se ha pedido libertad. En la noche del miércoles 12, en San Andrés Holguín, salieron sus residentes en medio de un apagón y dieron la vuelta al parque de la localidad con cazuelas, según dijo desde allí a Radio Martí, Ada Alicia Fernández, quien pudo ver a los manifestantes desde su portal.
Se fue desde las 6 de la mañana y en la noche anterior también nos quitaron. Dieron la vuelta por todo el parque, niños, viejos, todo el mundo, jóvenes y todo el mundo, mujeres, todo el mundo. Cazuela, dieron la vuelta por todo el parque y el único que yo iba a decir que la corriente.
Otra manifestación de descontento se dio en Santa Marta, un poblado ubicado a solo 15 kilómetros de la famosa playa de Varadero, en la provincia Matanzas. Ladies, una residente, nos dijo que las personas salieron de forma pacífica.
Tocando cazuela y esas cosas en la calle, pero nada, todo es pacífico, ¿no? Bueno, por toda la situación que hay.
Según usuarios de las redes sociales, ocurrieron protestas también en Naranjal y Ciénaga de Zapata, en la provincia Matanzas, en San Nicolás de Bari, provincia Mayabeque, y en Guantánamo. Radio Martí confirmó con el activista Eric Terrero que además en Altamira y otros repartos de la ciudad de Santiago de Cuba, también ocurrieron protestas este miércoles.
Bueno, en Altamira el descontento de la persona llevaba más de 30 horas, incluido eléctrico. Llevan varios días que no llega nada a la carnicería como parte de la canasta básica. Y entonces surgió la manifestación espontánea por parte de un barrio, empezó en un barrio, así se extendió hacia los otros barrios más adelante.
En la mañana de hoy continuaba el despliegue policial en Santiago de Cuba, indicó Terrero.
Bueno, en la mañana sigue el despliegue militar en toda la zona, siguen pasando los carros de patrulla, los motores con las personas vestidas de civil, los carros de boininegro están en una zona cerca.
Por otra parte, continúan las detenciones y según informó a Radio Martí, el activista y fotógrafo Iván Guerra, en Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, Mayabeque, fueron liberados Marlene Tamayo y Marcos Lázaro Más Vidal, quienes se manifestaron a inicios de semana en esa localidad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, cientos de personas marcharon en horas de la noche del miércoles 12 de octubre pacíficamente en Velasco, Holguín, pidiendo libertad y cambios para mejorar la situación del pueblo cubano. Nuestro colega Iván López Muñiz recogió el testimonio desde esa localidad en el oriente de la isla, del residente de Velasco y coordinador del opositor Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cardet.
Sí, hola Iván, buenas noches. Efectivamente, Velasco es un pueblo de la provincia de Holguín, la costa norte, un pequeño pueblo que hoy en horas tempranas de la noche, de manera masiva, sus pobladores salieron a manifestarse enérgicamente en contra del régimen, al grito unánime de libertad, libertad. Cada vez se sumaban más personas a la marcha pacífica. La protesta creció recorriendo la avenida principal, congregándose en el parque, después siguió avanzando por la avenida hasta la Casa de la Cultura, después se hizo el recorrido inverso, allí participó el pueblo masivamente, muchos jóvenes, muchas mujeres, sobre todo niños, niñas, en definitiva fue una fiesta de pueblo masiva. Nos sentimos muy, muy contentos y a la vez orgullosos de que nuestra gente ha salido a exigir, a reclamar derechos, sobre todo a reclamar libertad. El grito unánime y definitivo de libertad, libertad, libertad de cambio fue muy fuerte, alto y claro. Eso desde horas tempranas comenzó un toque de cazuela masivo en toda la localidad y ya personas comenzaron a congregarse en los diferentes barrios y después comenzaron a caminar y confluyeron en la avenida, en la calle principal de nuestro pueblecito. Cientos de personas marchamos esta noche al grito unánime e inconfundible de libertad, de reclamar los cambios que necesitamos y que es hora ya de que termine este régimen totalitario y, por supuesto, esta situación tan precaria en la que vivimos. En justa medida, nuestros hombres y mujeres están indignado, sumamente indignado ante tantas dificultades que son crecientes y a la falta de respuesta por parte del régimen a las mismas. Ya todo el mundo tiene claro que es imprescindible un cambio radical para que las cosas comiencen a mejorar y poder trazarnos nuestros propios proyectos de vida. Creo que, bueno, estamos convencidos que esa es una manera muy contundente de enviar un mensaje a todos los cubanos y al resto del mundo que sí, hay un pueblo que está luchando, que está buscando los cambios que necesita y que sobre todo está convencido que la libertad es la solución de nuestros problemas. Libertad no como una palabra vacía, sino como el concepto claro de ser dueños de nuestras vidas y de que todos tengamos derecho y podamos decidir nuestro presente y futuro.
Y en temas económicos, la inflación en Cuba sigue agravando mucho más los problemas de la población, como nos cuenta José Luis Ramos.
La inflación en Cuba está fuera de control en medio de una severa crisis económica, según reconocen las autoridades, dijo a Radio Martí Ángel Rodríguez Pita, consultor de emprendedores.
Hay inflación porque el propio gobierno, las medidas que dicta, son favorables para esa inflación. El gobierno eliminó los precios topados y, por otro lado, comenzó a subir los impuestos de manera descentralizada, provocando que los productores de bienes y servicios, los productores agrícolas, tuvieran que comenzar a subir escalonadamente los precios. Y eso generó un proceso inflacionario en medio de la escasez. Este es el origen de todos los males, que llega entonces a ocurrir una desescalada inflacionaria nunca antes vista.
El aumento del costo de los alimentos y otros productos genera tensión en la población cubana, que sigue sin apreciar un mejor desempeño económico del país y diariamente tiene que enfrentar peores condiciones de vida. La periodista Miriam Leiva señaló la ineficiencia económica estatal a pesar de las medidas que han tomado las autoridades.
Y lo cierto es que a pesar de todas las medidas que han hecho, que además indudablemente lo que demuestra es que traban más la situación, sencillamente en estos momentos, no solo que Pinar del Río no tenga y no pueda producir, es que el resto del país no tiene producción capaz de poder suministrarle alimentos a Pinar del Río y a los lugares donde Pinar del Río antes enviaba, como La Habana. Entonces, ¿qué es lo que esto te demuestra? Sencillamente que no tiene efecto nada de lo que ellos han estado haciendo en los últimos años, sino al contrario.
Según Rodríguez Pita, esta situación produce incertidumbre y desconfianza.
Ahora mismo, un pueblo que está defraudado, un pueblo que no tiene esperanza, que no encuentra cómo salir adelante. Y esto se debe a una economía sumida en un caos, una economía que no tiene una línea clara, no divisa hacia dónde puede salir a flote. Y no hay una política económica por parte de las autoridades clara, definida, no hay una estrategia para resolver la actual situación económica que tiene el país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención que la líder de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, Rosa María Payá, se ha unido a la campaña internacional por la inmediata excarcelación del secretario general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer García. Rosa María Payá denunció a través de su cuenta de Twitter que Ferrer García está viviendo en la prisión sin ropa, en celda de aislamiento y sin poder hablar por teléfono, y que en el minuto que tuvo de visita esta semana rechazó los alimentos que le llevó su familia,
durante una breve visita en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, dejándoles saber que se plantará en huelga de hambre por su libertad. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han exigido al régimen de La Habana el respeto de los derechos de José Daniel Ferrer y su inmediata liberación. De otra parte, la opositora Diarniuska Salcedo Verdeja podría enfrentar una condena de 8 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, instigación a delinquir y difamación, según denunció a Radio Martí.
Todo comienza cuando a mí me hacen un registro y un decomiso en la casa, me encuentran una bandera con la palabra Viva Cuba Libre, y ellos me dijeron que me iban a abrir una causa, cuya causa sí abrieron, pero además tiene el delito de incitar a delinquir por mis directas donde mando al pueblo a que salgamos a la calle, y por las ofensas, supuestamente, al presidente de otro, porque mío no es, Díaz-Canel, donde ellos dicen que yo le falto el respeto y lo difamo, por lo que debo enfrentar una sentencia de 8 años de privación de libertad.
Salcedo Verdeja, de 41 años, es graduada de Contabilidad y Finanzas. Sin embargo, señala que como el régimen le impide trabajar por ser opositora, se ha dedicado a la labor por cuenta propia en una peluquería y en su finca. La activista Diarniuska Salcedo, residente en Alquízar, en Artemisa, tiene a cargo 4 niños, además de su hijo biológico. Y por segunda vez, la activista Yamilka Lafita no puede entregar una denuncia ante el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba en La Habana. Lafita dijo a Radio Martí que la funcionaria que la atendió este jueves alegó que no podía recoger la queja porque ellos no están capacitados para cuestionar o investigar a la seguridad del Estado, fiscalía o policía.
Es una denuncia por un muchacho, Junior Barbarán Martínez. Este muchacho fue sacado por la seguridad del Estado, personas que no se identificaron, y se lo llevaron, lo tienen detenido, lo están acusando de contrarrevolucionario, y todavía no hay un juicio, no hay una medida, no hay nada, simplemente lo tienen preso. Y nosotros, bueno, decidimos, el abogado decidió hacer una denuncia ante el Tribunal Supremo por las arbitrariedades con las que se estaba llevando el caso. El otro día me detuvieron, pero en fin, decidí ir hoy, me personé temprano, por supuesto, ya estaba la seguridad y la policía esperándome, pero bueno, pude acceder esta vez a la señora que supuestamente me debería recoger el documento, la cual alegó que ella no podía recoger el documento porque ellos no están capacitados como tribunal para cuestionar o investigar o denunciar ni a la seguridad del Estado, ni a los fiscales, ni a la policía. Que fuera para la Plaza de la Revolución, lo cual me lo estoy pensando bastante en serio. No sé si ella está clara con mandarme a mí, precisamente a mí, para la Plaza de la Revolución, o que fuera a la Fiscalía Militar. Entonces voy a colegiar con el abogado o más tarde a ver qué es lo que vamos a hacer, y de acuerdo a lo que él me diga, mañana tomaré acción sobre el asunto, porque lo que sí no podemos es dejar de denunciar lo que está pasando con este muchacho, que está preso prácticamente porque ellos les da la gana. Se personaron en su casa aquí de La Habana el día 22 de agosto. Personas que no se identificaron, simplemente dijeron que era la seguridad del Estado y se lo llevaron.
El martes, la Fita fue arrestada por espacio de 8 horas en la unidad de Cieny Aldabó en La Habana, en su primer intento por entregar el documento. Allí las autoridades la amenazaron con acusarla por desacato y desorden público. Y Naciones Unidas y sus agencias humanitarias han anunciado ayuda de 42 millones de dólares para los afectados por el paso del huracán Ian por el occidente de Cuba. Desde la ONU informa Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas en Nueva York, el vocero de la Secretaría afirmó que luego del impacto del huracán Ian, el equipo de Naciones Unidas sobre el terreno ha lanzado un plan de acción de 42 millones de dólares para apoyar a las autoridades cubanas en sus esfuerzos para cubrir las necesidades de civiles impactados en Cuba por el huracán. Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
The plan is expected to benefit almost 800,000 people.
Se espera que el plan beneficie a casi 800,000 personas, que incluye 3,700,000 dólares provenientes del financiamiento del equipo de Naciones Unidas, así como 7,800,000 dólares del Fondo Central de Respuesta de Emergencia de la ONU.
The plan supports both the immediate response efforts as well as long-term recovery needs.
El plan apoya tanto los esfuerzos de respuesta inmediata, así como las necesidades de recuperación a largo plazo en sectores fuertemente impactados, como lo son la vivienda, la salud, la educación, la seguridad alimentaria, sanitaria y el acceso a agua potable y a la electricidad. Hasta ahí la declaración del vocero de la Secretaría, Dujarric de la Rivière. El portal de Radio Televisión Martí expone que la ONU dio a conocer su plan de acción al reflejar la cifra de 42 millones de dólares para la recuperación de las zonas más afectadas por el devastador paso del huracán Ian sobre la región occidental cubana. En publicación del sitio web de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, por sus siglas en inglés, la agencia adscrita a la ONU reflejó son 42 millones de dólares destinados a ayudar a las zonas más dañadas por el paso de Ian. De acuerdo al plan, los territorios de intervención prioritarios están en las provincias Pinar del Río, con 11 municipios muy afectados, y Artemisa, con 3 municipios muy afectados. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvieron este miércoles a 2 migrantes cubanos que llegaron a los cayos de la Florida en tablas de windsurf. El jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Slosser, informó en su cuenta de Twitter que los 2 cubanos serán procesados para procedimientos de remoción. Hasta el momento se desconoce la identificación de los migrantes. Slosser aseguró que a pesar de la peligrosa travesía no se reportaron heridos. En un retweet de la información compartida por el agente de la patrulla fronteriza del estado de la Florida, dijo que los 2 migrantes fueron interceptados cerca del puente de las 7 millas. Y en el pronóstico del tiempo, en una tarde nublada, se pronostican para Cuba algunos chubascos y tormentas eléctricas que llegarán a ser numerosos en la región central, los que se van a prolongar hasta horas de la noche. Los meteorólogos pronostican para hoy temperaturas máximas entre los 31 a 34 grados y esta noche entre los 23 a 26 grados Celsius. En cuanto a los vientos, serán variables, débiles, con poco oleaje en el litoral norte oriental y desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. La mar estará tranquila en el resto de los litorales. Y a las 5:17, un vistazo a noticias de los Estados Unidos. La ciudad de Nueva York se dispone a abrir en Manhattan un centro de ayuda y respuesta de emergencia humanitaria para atender a las familias inmigrantes con hijos que continúan llegando, anunció el alcalde Eric Adams. El centro estará ubicado en el Hotel Row, cercano a Times Square, y albergará inicialmente a 200 familias a las que se les brindará diversos servicios y se les ayudará a llegar a su destino final si optan por no quedarse en Nueva York, indica un comunicado. Otro centro de ayuda humanitaria para adultos solteros está a punto de abrir en la isla de Randall, que pertenece a Manhattan, donde se levantan ya varias carpas, y ha sido criticado por activistas proinmigrantes y políticos que no lo consideran un lugar apropiado y propusieron que se les ubique en hoteles. Y a propósito de migración, Estados Unidos ha anunciado un programa migratorio para venezolanos, el cual otorga un estatus legal para 2 años a quienes lleguen en avión, pero que también contempla la expulsión inmediata de quienes crucen la frontera por México y no tengan un patrocinador en suelo estadounidense. Amplía Alejandro Marcano.
Estados Unidos anunció un programa migratorio para venezolanos. La abogada y especialista en el tema migratorio, Jenny Páez, explica la medida.
Para ser elegible, los venezolanos pues deben tener, número uno, un partidario o un sponsor, un patrocinador en los Estados Unidos que brindará apoyo financiero y de todo tipo. Esta persona va a tener que llenar unos formularios donde va a hacerse responsable por esta persona que viene, que puede ser el patrocinador, tanto una persona natural como una empresa. A una persona jurídica.
La administración del presidente Joe Biden ha acordado aceptar hasta 24 mil migrantes venezolanos que lleguen por vía aérea, mientras México recibirá a los que lo hagan ilegalmente por vía terrestre, informaron ambas naciones.
Los venezolanos que no son elegibles serán aquellos que hayan sido expulsados de los Estados Unidos en los últimos 5 años o en los pasados 5 años. Que hayan cruzado sin autorización entre puestos de entrada después de la fecha de este anuncio. Por eso es importante que saber que a partir del anuncio, pues no, los venezolanos que entren ilegal al país, pues ya no van a calificar en este programa.
Con efecto inmediato, los venezolanos que caminen o naden hacia el otro lado de la frontera serán devueltos inmediatamente a México, en virtud del llamado Título 42, que suspende el derecho consagrado en las leyes internacionales y estadounidenses a solicitar asilo con el argumento de evitar la propagación del COVID-19. Cualquier venezolano que entre de manera ilegal a México o Panamá después de este miércoles también será inelegible para entrar a Estados Unidos, según el acuerdo.
Los incentivos para entrar en los Estados Unidos no van a ser los mismos. Ya no va a haber tanta permisividad y de hecho entonces lo que uno a priori podría pensar es que se va a desestimular dicha migración.
Las medidas son en respuesta al aumento de migrantes procedentes de Venezuela, quienes hasta agosto del presente año fiscal superaba los 150.000. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
A las 5:21, funcionarios ucranianos dijeron este jueves que el país fue atacado por drones de fabricación iraní operados por fuerzas rusas. El subjefe de la oficina presidencial de Ucrania, Kirilo Timoshenko, dijo que los drones atacaron instalaciones de infraestructura crítica alrededor de Kiev. Las autoridades describieron los drones como los llamados aviones kamikaze, que llevan explosivos y se estrellan contra un objetivo. El alcalde de Mykolaiv, Oleksandr Sienkonivk, también informó que un bombardeo nocturno en la ciudad se produjo al sur y destruyó un edificio de apartamento de 5 pisos. El ejército de Ucrania también informó que misiles rusos habían alcanzado 40 asentamientos diferentes en todo el país durante el último día. Y atención que la Unión Europea y la OTAN han advertido sobre consecuencias severas si Rusia usa armas nucleares en la guerra contra Ucrania.
La Unión Europea y la OTAN lanzaron el jueves fuertes advertencias a Rusia si esta cumple con su amenaza de usar armas nucleares. Cualquier uso de armas nucleares cambiaría fundamentalmente la naturaleza del conflicto y tendría consecuencias severas. Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, advirtió que el presidente ruso Vladimir Putin no debería estar fanfarroneando. Cualquier ataque nuclear contra Ucrania creará una respuesta, no una respuesta nuclear, sino una respuesta tan poderosa desde el punto de vista militar que el ejército ruso será aniquilado. La OTAN anunció el jueves que España enviará 4 sistemas de defensa aérea de medio alcance a Ucrania, que se complementarían con sistemas más modernos suministrados por Alemania, Francia y Estados Unidos. Los ministros de defensa de la Alianza Militar Transatlántica mantuvieron en Bruselas una reunión de 2 días centrada en formas de reforzar la defensa antiaérea de Ucrania, para que pueda defenderse mejor de ataques misilísticos por parte de Rusia.
Y miles de migrantes se encuentran hacinados en el norte de Colombia en busca de transporte hacia Panamá para continuar su camino hacia Centroamérica y luego Estados Unidos. Desde Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
Una nueva crisis social y humanitaria se presenta en la población de Necoclí, en el departamento de Antioquia, cercano a la frontera con Panamá, ante la presencia de cerca de 10.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, que buscan llegar hasta la zona del Tapón del Darién para continuar su tránsito hacia Centro y Norteamérica. Wilfredo Menco, representante del Ministerio Público en la zona, advirtió que a las dificultades para acceder a los limitados tiquetes en las embarcaciones que viajan hacia la frontera con Panamá, se suman ahora las precarias condiciones económicas de los nuevos viajeros, a diferencia de los migrantes haitianos que llegaban a la zona con recursos suficientes para pagar hospedaje y alimentación.
Hay muchos migrantes en una situación muy precaria, muchos niños con problemas de nutrición, mal cuidado, les falta abrigo, le falta pañales, le falta cualquier cantidad de cosas.
Entre tanto, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, señaló que en lo que va de este 2022, la cifra de migrantes que han pasado hacia Panamá se acerca a los 150.000, superando ya los 134.000 que pasaron en todo el 2021.
Y la tendencia es a seguir aumentando. Las condiciones de vulnerabilidad económica son evidentes. Ciudadanos que están más expuestos a ser utilizados por los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales.
El funcionario aseguró que al menos el 15% de los migrantes son menores de edad, por lo que hizo un llamado a instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada de la protección de los niños, para que atienda la situación de vulnerabilidad que enfrentan cientos de pequeños que acompañan a sus padres en esta penosa travesía. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El Pepe.
Y a las 5:25, quieto. En primera llegó ya Pepe Lacayo para hablar de deportes.
Muchísimas gracias, Richard. En este momento en Houston, los Marineros de Seattle tienen ventaja de 2-1 contra los Astros en el sexto inning, pero siempre hay un pero. Los Marineros tienen las bases llenas en este momento. Se acaba de ir Framber Valdez. Por los Astros de Houston, 3 peloteros nacidos en Cuba. Jordan Álvarez, hasta ahora de 2-0. Yulieski Gurriel, hasta ahora de 2-0. Y también Yandy Díaz, el bateador designado de 2-0. Claro, es tempranito. Ya la votó Tucker para el equipo de los Astros de Houston. Por los Marineros de Seattle, Eugenio Suárez con un hit, Haniger con una carrera anotada y un hit en este partido, y Moore también con una impulsada. Claro, los Marineros están tratando de empatar esta serie a un juego por igual, porque los próximos 2 partidos se van a jugar en Seattle y los Astros tratando de tomar ventaja de 2-0. Y atención, que el partido que se iba a jugar esta noche en el Bronx entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees ha sido pospuesto hasta mañana a la 1:00 p.m. porque está lloviendo de forma espectacular en el Bronx. De cualquier manera, no te lamentes mucho, que Néstor Cortés lanza mejor durante el día que por la noche.
¿Ah, sí?
Ya vi las estadísticas. Mañana a la 1:00 p.m, el zurdo cubano Néstor Cortés, con sus 12 victorias, 4 derrotas y efectividad de 2.44 contra Shane Bieber y los Guardianes de Cleveland. A la 1:07 es el primer lanzamiento. Los Yankees tratando de tomar ventaja de 2-0 y los Guardianes, por supuesto, tratando de empatar esa serie a un juego por igual. Y mañana hay una triple jornada, porque a las 4:30 los Bravos de Atlanta en Filadelfia, con esa serie empatada a un juego por igual. Aaron Nola va a ser el pitcher del equipo de Filadelfia mañana a esa hora. Y los Dodgers de Los Ángeles a las 8:30 mañana contra los Padres en San Diego. Gonsolin será el abridor para los Dodgers, Blake Snell, el pitcher de los Padres de San Diego. Hay que tener cuidado aquí, Richard, porque los Dodgers con 111 victorias en la temporada regular, pero aquí es borrón y cuenta nueva. Sí. Si pierden estos 2 partidos en San Diego, resultarían eliminados de la contienda.
Sería penoso y hasta injusto.
Bueno, yo no sé injusto, pero bueno, así es la pelota como dicen en la postemporada no tiene madre. Así
no, y que es redonda y viene en caja cuadrada.
Además de eso, esta madrugada los Padres de San Diego sí lograron derrotar a los Dodgers en Los Ángeles 5-3. El partido terminó a por ahí de las 12:30. El ganador fue el pitcher japonés Yu Darvish, el perdedor Graterol y Josh Hader con su rescate con 4 outs. En la ofensiva, Manny Machado, el muchacho de Miami, con jonrón y doblete, 2 carreras impulsadas. Él fue el jugador más valioso. Y por supuesto, ayer los Bravos blanquearon a los Phillies de Filadelfia 3-0. Nicolás Castellanos, el cubano americano, se fue en blanco tras haber tenido 3 hits el partido anterior. Raisel Iglesias, el pitcher relevista cubano del equipo de los Bravos, lanzó un inning. No fue perfecto porque le dieron un sencillo, pero no le dieron carrera. Ponchó a 1 y por eso le dieron un aguante. Damas y caballeros, el partido de liga más importante del mundo se va a jugar este domingo a las 10:00 a.m. en la capital española, en el Santiago Bernabéu. El Barcelona de visita contra el Real Madrid. Se estima que más de 700 millones de televidentes van a estar presenciando. Por eso es que el partido se juega a las 10:15 hora de Cuba, porque todo el mundo lo quiere ver, entonces lo tienen que poner a 1 hora, que China esté contento, Japón esté contento, América Latina esté contento, Europa también. Es el partido de fútbol más visto de liga, o sea, un partido entre 2 equipos. En este momento el Barcelona está al frente de la liga, pero solo por diferencia de goles. Ambos están invictos con la misma cantidad de puntos, pero el Barcelona tiene mejor diferencia de goles. Por lo tanto, el Real Madrid se ve obligado a ganar en el Santiago Bernabéu, recién modelado estadio, para este partido contra el Barça. Otros encuentros: el sábado comienza la jornada en España con el Sevilla contra el Mallorca, el Atlético de Madrid contra el Bilbao, el Villarreal de Castellón contra el Osasuna de Pamplona, el Celta de Vigo en Galicia contra la Real Sociedad y el Real Betis contra el Almería. Damas y caballeros, ayer comenzamos a hablar de boxeo porque se está acercando un combate muy importante para un púgil cubano peso completo, Frank Sánchez Faure. Este muchacho